esta semana, un resumen de lo acontecido en España y el mundo.
Si les apetece recordar y acompañarnos en un análisis de las noticias más interesantes de los días pasados, están en la sección adecuada. Hola Alex, hola Federico.
Hola, ¿cómo estás?
Le damos la bienvenida a nuestros oyentes a esta sección, a esta semana, en la que queremos empezar con el Plan Nacional de Seguridad que ha aprobado el Gobierno para estas fechas en las que muchas personas celebran la Navidad, sobre todo aquí en España.
Sí, aprovechamos también para enviarles un saludo a los que celebran o a los que simplemente han aprovechado estos días para tomarse unos días de vacaciones y viajar. Justamente, ¿no?, los traslados, los viajes y los desplazamientos en los días navideños han hecho precavido al gobierno, especialmente que se está hablando tanto de la prevención, sobre todo tras la comisión del 11M, y han situado, digamos, un gran número de efectivos de la policía en lugares estratégicos, ¿no?
Sí, el plan de seguridad prevé aumentar la vigilancia y la seguridad sobre aeropuertos, centros comerciales, estaciones de autobuses y todos los lugares donde circula una gran cantidad de gente, donde son propensos a haber acciones terroristas, digamos, masivas. El gobierno, el PP ha criticado este plan de gobierno diciendo que todos los años para estas fechas es el mismo plan, pero parece que después del 11 de marzo cada vez es más necesario, y después de las detenciones continuas que tenemos de células islamistas, cada vez es más necesario ajustar, como tú decías, la prevención para que no vuelvan a ocurrir sucesos como justamente los del 11 de marzo.
O sea que el Plan Nacional de Seguridad no tiene que ver con que esté excarcelado el imán de Fuengirola, ¿no?
Debería, a lo mejor,
tenerlo muy en cuenta, ¿no?
Bueno, como ya saben nuestros oyentes, el imán de Fuengirola, condenado por escribir un libro que justifica los malos tratos contra las mujeres, ha salido de la cárcel y esto ha creado una controversia importante también en el gobierno.
Claro, ha creado controversia porque ha salido de la cárcel después de 29 días y cuando había sido condenado a algo más de un año de prisión, ¿no?
Sí, es una ley nueva del Código Penal que se aplicó por segunda vez en la historia. Esta ley tipifica todos los delitos que llaman o intentan provocar la discriminación, el odio, la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas, antisemitas, u otro tipo referidos a la ideología o a la religión. La primera vez que se había aplicado había sido en el caso de Pedro Varela, un librero de Barcelona que vendía material neonazi, que hacía apología del genocidio y negaba el holocausto.
Que tampoco cumplió su
condena íntegramente. No, tampoco cumplió su condena íntegramente. La polémica, además de la excarcelación, es que lo liberan a cambio de que estudie un curso sobre derechos humanos y constitución española.
Sí, ha pedido que la constitución se la enseñe un hombre y no una mujer.
Sí, es un mal comienzo, ¿no?
Sí, la cárcel no le ha rehabilitado al imán, que por cierto ha sido recibido por la mayoría mujeres. Las personas que le esperaban al salir de la cárcel eran mujeres.
A mí lo que me parece más, digamos, más criticable es que alguna mujer que haya sido víctima de maltrato doméstico, violencia doméstica, se pueda sentir realmente moralmente dañada, ¿no?, por esta sentencia, porque digamos que el libro del imán de Fuengirola, digamos, propiciaba o alentaba o incitaba la violencia doméstica, y realmente no se puede reciclar a un personaje así tan turbio a través de una lectura de curso de derechos humanos, porque mucha gente, a lo mejor leyendo ese libro, propició acciones violentas contra personas. Entonces,
de todas maneras, tampoco está muy claro cuál ha de ser la duración de ese curso, ni cómo se va a evaluar, ni cuántas horas, es decir, es una cosa muy extraña. Incluso el fiscal puede reclamar su ingreso en prisión si no se cumplen determinadas condiciones, o sea, su vuelta a prisión. Vamos, a todos ha sorprendido esto de que con un curso de derechos humanos uno se recicla hasta tal grado de retractarse. Además, de unas ideas tan tan intolerantes y fanáticas, ¿no?
Todos alguna vez hemos aprobado un examen sin convicción de lo que estábamos estudiando alguna vez, ¿no? Digo, somos todos aquí muy estudiosos.
Eso habrá sido tú, Federico.
Entonces es posible que estudie este examen, lo apruebe y luego vamos a ver si lo aplica, ¿no?
Bueno. Igual ya tiene preparado su segundo libro. Esperemos que no.
Es un tema polémico, pero un colaborador nuestro y que ha estado participando en alguna entrevista, Gabriel Albiac, publicaba esta semana un artículo que decía que ciertas formas del LAM son incompatibles con la Constitución española. Por ejemplo, las que defiende el imán. Decía que había que alertar, hay que tener mucho cuidado, que por mucho que aprenda la Constitución española este imán, realmente es incompatible realmente esa forma del Islam con la Constitución.
Bueno, curiosamente parece que en España vivimos en la paradoja, ¿no? Sale el imán de la cárcel y se aprueba por unanimidad la ley integral contra la violencia de género.
Sí, una ley que, bueno, que también ha sido fruto de...
Responde a la demanda social, ¿no?
Responde a la demanda social por los casos de violencia doméstica, de las muertes, ¿no? Tengo aquí las cifras. En lo que va de año ha habido 70 mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Es una cifra que ha ido en aumento en los últimos años. En el 2001 eran 50, luego en 53, 2002, 71, en el 2003. Y bueno, yo creo que la sociedad está muy sensibilizada sobre este tema. Normalmente no se piensa en los hombres, pero justamente ese es el tema de la controversia. Si una ley puede ser no igual para todos, porque en este caso la ley permite condenas más altas para los hombres que para las mujeres por el mismo delito, es decir, delitos de coacción, de amenazas y de maltrato.
Y mucha gente considera eso anticonstitucional.
Sí, ¿tú cómo ves esto, Federico? ¿Te parece...?
Yo estoy a favor. Creo que, digamos que el gran desequilibrio, que digamos que el 95-99% de las víctimas de violencia doméstica son mujeres, y bueno, hay que reequilibrar un poco la balanza y hay que tomar medidas muy firmes contra la violencia doméstica y encarcelar y a todos los maltratadores. Incluso ante las primeras denuncias que hacen las mujeres, habría que ya tomar medidas preventivas con estas personas y dictar órdenes de alejamiento muy claros respecto a su ex cónyuge, a su pareja actual, porque muchas veces pasa que las mujeres denuncian continuamente el maltrato, y han denunciado incluso 20 veces y la policía lo mete al hombre en la prisión y al mismo día o por la noche lo saca a la libertad. Entonces hay que tomar medidas de prevención, creo que más drásticas en ese sentido, porque nadie devuelve la vida a una mujer muerta. Esa es la primera, para mí, la vida es lo más importante.
La vida es importante y las elecciones municipales en Cisjordania también.
Sí, ha sido como una especie de ensayo general antes de las elecciones de enero, donde se va a elegir al presidente de la Autoridad Palestina, y la diferencia es que en estas elecciones se presentaba Hamás, ¿no?
Sí, además hace 28 años que no se celebraron elecciones locales, municipales, en esta franja de la Autoridad Nacional Palestina. Eran en 26 consejos locales de Cisjordania, participaban todas las facciones palestinas, como tú decías, Alex, Hamás, Al-Fatah. Va a ser una lucha en realidad entre Al-Fatah y Hamás. Es un ensayo para las elecciones palestinas del 9 de enero, que van a ser el verdadero termómetro de la sociedad palestina. Aunque por ahora el único líder destacado es Mahmoud Abbas, Abu Mazen, como candidato presidencial. Barghouti ha renunciado por dos veces, ¿no? Una vez dijo que sí, luego se retractó, otra vez se volvió a presentar. No hay ninguna alternativa real realmente a Abu Mazen. Incluso Ahmed Kurey le ha echado una especie de órdago, hay una especie de polémica interna, porque Tony Blair convocó una reunión, una conferencia sobre Oriente Próximo, y Abu Mazen, Mahmoud Abbas, la cogió con alegría, con una aceptación, ratificándola. Y Ahmed Kurey, el primer ministro palestino, ha dicho que le parecía que era una reunión vacía, que si Israel no participaba de manera clara en la reunión, sino hay una conferencia de paz, para llegar a una negociación posible, abrir un canal de negociación, esa reunión no tenía sentido. Y le echaba la culpa a Israel, decía que Israel es el que debería cambiar el chip, el que debería acercarse al camino de la paz, y no los palestinos, ¿no? No sé qué os parece a vosotros este tema.
Bueno, unos van a decir que es el otro el que tiene que mover ficha, pero podemos decir que uno está jugando el papel del poli bueno y el otro el del poli malo, ¿no? Abu Mazen es el bueno y Kurey... Pero bueno, los dos representan a la misma institución y yo supongo que tiene cierta lógica, ¿no? Desde su posicionamiento. Lo que sí que tienen que hacer ellos, y eso, sobre eso no hay duda ninguna, es que tienen que meter en vereda a los grupos terroristas, porque lo que no puede haber en ningún caso es paz con acciones terroristas, ¿no?
Blair ha anunciado esta reunión durante su estancia en Israel, posterior a su presencia en Irak. Un Irak, cada vez más violento, ¿no?
Bueno, esta semana ha sido terrible, ¿no? Empezando por el fin de semana, donde ha habido estos atentados en Najaf y Kerbala, ¿no? Lugares santos de los chiíes, 70 muertos, ¿no? En estos atentados brutales, ¿no? Suicidas. Luego, otra imagen, ¿no? A mí me ha quedado grabada la imagen que salió en todas las portadas de los pistoleros que mataron en las calles de Bagdad a unos iraquíes que trabajaban en la comisión que organiza las elecciones generales de enero. Muy grave, ¿no? Por el asesinato así de sangre fría, a plena luz del día, en la calle, y también por quiénes eran los asesinados, ¿no? Al fin y al cabo, gente que trabajaba por que se celebraran las primeras elecciones democráticas en Irak. Y otra noticia importante ha sido el atentado suicida en una cantina del ejército de los Estados Unidos. por lo que significa también, ¿no? Un atentado tan masivo y la posibilidad de, bueno, llegar al corazón, ¿no?, de las tropas estadounidenses.
En estas fechas, sobre todo, ¿no? Uh-huh. ¿Creéis que se pueden celebrar las elecciones en estas condiciones?
Hay opiniones ahí diferentes. No sé tú cómo lo ves, Federico. Hay gente que dice que lo mejor sería aplazarlas porque, desde luego, las condiciones no son óptimas. Por otro lado, aplazarlas significa una victoria para quienes han cometido todas estas atrocidades.
Yo creo que, a pesar del momento crítico que vive Irak, sería bueno celebrar esas elecciones concretas porque sería un mensaje también para el terrorismo. Y digamos que sabemos que no hay actualmente un Estado democrático en Irak y faltará muchos años para que se consolide un régimen democrático pleno, pero sería una especie de emitir un mensaje como diciendo: este es el camino, ¿no? Y bueno, no estamos en una democracia perfecta, pero el camino es hacia regímenes democráticos, instituciones libres, futura prensa libre y todo lo que conlleva la democracia. Y si no, sería, como tú dices, una victoria del terror, ¿no? Sería amedrentarnos ante el chantaje terrorista, decir, bueno, hasta que no estén las condiciones, y eso puede ser un futuro difícil, ¿no? A lo mejor dentro de 4 años no hay condiciones, ¿y qué pasará mientras, no?
Has dicho amedrentarnos, y eso parece que nos engloba a todos, ¿no? Pero Europa le ha vuelto la espalda a Irak.
Muchos analistas lo han comentado esta semana en varias columnas de opinión. Yo creo que tienen toda la razón cuando dicen que Europa no muestra ninguna simpatía ni apoyo hacia esta oportunidad que se está dando en Irak, y de alguna manera, tras cada atentado en Europa, la actitud es como: se lo advertimos y ahora apañároslas como podáis. No es así, no es el caso. Habría que pasar página un poco, ¿no?, del espíritu este del no a la guerra o del no involucrarse. Lo que se juega en Irak es mucho más que el propio Irak, lo sabemos. Está Al-Qaeda, está el terrorismo más activo en el país, y digamos que los suníes, los terroristas suníes, ¿no?, que son un poco los herederos de Saddam, tampoco representan precisamente algo ni romántico, ¿no?, tal como se representan a los, ¿no?, como insurgentes y como activistas y todo esto. Son gente que ha atentado contra civiles, atentan. También se está intentando provocar una guerra entre chiíes y suníes, lo cual es muy peligroso. Los aliados de los Estados Unidos, los chiíes y los kurdos, son aquellos que fueron, digamos, reprimidos por el gobierno de Saddam. Estados Unidos tiene que tener muchísimo cuidado en ese juego de alianzas, porque al fin y al cabo los países de la región son fundamentalmente suníes, salvo Irán, con lo cual una marginación de los suníes tampoco es ninguna posibilidad para una paz futura. La situación está muy complicada. Y Europa, también aquellos que no participaron, digamos, en la intervención y que mantienen una posición neutral, deberían de estar más activos en favor de que se celebren estas elecciones y de que se, ¿no?, produzca ese proceso constituyente y que haya una representación democrática en Irán.
Yo escuché también al respecto esta semana un comentario de Fernando Prieto, que es jefe para Oriente Próximo de la agencia EFE, que decía que respecto a la relación con Europa que tiene el terrorismo iraquí, hay Europas, digamos, hay una Europa plural, hay occidentes, no hay occidente solamente. Las secuestradas italianas, estas cooperantes, y los secuestrados estos franceses que han sido liberados, parece que salían de una cárcel, ¿no?, sino que una especie de vacación. Están todos muy contentos con el secuestro, no achacan nada a los terroristas iraquíes, parece que han vivido un régimen bastante...
Bueno, ahí influye el síndrome de Estocolmo, ¿no? Los secuestrados, ¿no?
Yo creo que está claro que hay veces que los iraquíes quieren atentar porque les conviene estratégicamente atentar contra Estados Unidos, contra esta cooperante británica. Contra otros parece que hay un trato diferente, ¿no? O sea que hay una estrategia también de comunicación muy grande que hacen los terroristas, sí, para quedar bien con unos países y mal con otros, ¿no?
Y dividir a las opiniones públicas europeas. Sí. Europa no puede permitirse eso, ¿no?
Hasta Europa, precisamente, ha viajado Woody Allen, que está en España. Ya no tendrá que ir las personas que iban, los mitómanos que iban a ese local neoyorquino donde actuaba Allen, ya no necesitarán viajar porque estará tres días en España.
Aunque todo el mundo dice que comparando las películas de Woody Allen,
su calidad como músico,
es más que nada ver a Woody Allen, ¿no?
Claro.
Más que escuchar su música, ¿no? Como clarinetista, pues no es que sea de los mejores, ¿no? ¿Tú lo has escuchado?
No,
sus discos.
Parece que la banda es bastante competente. Yo creo que él reconoce que no es un gran músico, pero realmente lo hace por placer. Y se ha aficionado en ir a hacer giras por Europa, eso sí. Bueno, Nueva York es la Europa americana, también él vive en Oasis, dentro de Estados Unidos. Pero le encanta venir a España y lo reconoce y hacer una gira por París, que pase por Madrid, por Barcelona, en este caso Bilbao también. Es un gran aficionado al jazz y la gente, pero yo creo que la gente lo va a ver fundamentalmente por como director de cine. No creo que lo vayan a ver buscando un Miles Davis o un gran jazzista.
Pero que se preparen, ¿no? Porque las entradas son bastante caras, bastante, ¿no? Caras, ¿no?
Sí. Bueno, luego otra noticia cultural que nos ha llamado la atención es que el apartamento de Ámsterdam donde vivió la familia de Ana Frank antes de esconderse va a servir como refugio para escritores y periodistas de todo el mundo perseguidos por sus ideas y por plasmar sus ideas en los medios de comunicación. Y la verdad es que parece un lugar idóneo para que se haga esto.
Es una idea muy bonita, ¿no? Además, de vincular la memoria del Holocausto con la actualidad, con otras formas de intolerancia, de represión.
Ana Frank fue una perseguida y también escribía, o sea que es perfecto.
Claro. Además, para mí los museos no tienen que ser solamente un lugar de recolección de recuerdos, por muy honorables que sean y muy dignos que sean, sino también una cuestión de activismo y, como tú decías, Alex, una cuestión con el presente, conectado al presente. En este caso, el recuerdo de Ana Frank se va a hacer vivo. Cada noche que ese escritor duerma en esa casa, se va a acordar de alguna manera, se va a emocionar, pensando que aquí escribió Ana Frank su famoso diario antes de ser asesinada por los nazis.
Sí, que su memoria sirve para algo en el presente, ¿no?
También, claro, hemos empezado felicitando a nuestros oyentes que celebran la Navidad y no podemos dejar de hablar de que en estos días nace un judío, para muchos, el judío más importante de la historia de la humanidad, Jesús.
Algo que no se recuerda mucho, de hecho, si escuchan el reportaje de Radio Sefarad, nuestra efemérides del día, hay mucha gente que no se acuerda de que Jesús, o no sabe que Jesús fue judío. Es curioso, ¿no? Además, yo creo que todo esto de la Navidad, a mí, por ejemplo, a mí me acerca mucho a mi judeidad la Navidad, ¿no? Una cosa rara, porque yo, por ejemplo, vengo de una familia muy laica y en la Navidad no se celebraba. No se celebraban casi nada, pero el no celebrar la Navidad
era una declaración de principios.
Entonces, cada vez que llega la Navidad, pues no, es como una reafirmación de
sí,
judeidad.
Recuerda que eres un poco lo otro, diga, justo que rendimos homenaje a Manuel Levinas también, de alguna manera.
También está relacionado, sí.
Lo otro, ¿no?
Sí, escuchen el reportaje sobre Manuel Levinas, que
efemérides también.
Muy bonita.
Bueno, pues celebren o no la Navidad, les deseamos que pasen unos días muy tranquilos y que nos esperen para la próxima edición de esta semana. Gracias por habernos acompañado.